5 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días, Madrid. Claro, los que nos estén viendo por el streaming, se entra muy fácilmente, voy a recordarlo. Aprovecho ondamadrid.es o a través de telemadrid.es. Se nos puede ver, además de escuchar, se nos puede ver. Y estarán viendo, no escuchando, que durante el informativo tenían aquí una tertulia animadísima, Eupropio Padula y Marga García. Buenos días, Marga.
Buenos días.
Buenos días, Eupropio.
Aprovecho y
claro, llega Marga con su sección de gastronomía. Todos los viernes nos da unas recetas estupendas. Y hoy va a hacer unos callos con garbanzos. Y dice Eupropio, ¡oh, los callos! Claro, Eupropio es italiano. Es un italiano raro, también te lo voy a decir.
Uy, Marga. Suena esto.
No, es un italiano que es más español que muchos españoles.
Pues sí, bastante, la verdad que sí.
Pero sigue teniendo esa esencia italiana.
Sí, sí, tengo una anécdota. ¿Quieres que te la cuente?
Y tiene una anécdota de callos.
La cuento al principio.
En Italia los callos no...
Bueno, hay una cosa parecida en Roma que es la tripa. La tripa, que es muy
tripa.
Parecido. La tripa.
Me encanta.
Muy parecida, además, como sí. Una receta muy buena, que la hacía mi madre, además.
Sí.
Bueno, pero mi anécdota es que a mí nunca me han gustado los callos, ni la tripa. Entonces, cuando yo me vine a España porque me enamoré de un español, y en Budapest, pues me vine, ¿vale? Me busqué la vida, me busqué un trabajo, me vine a España. Entonces, la primera vez que conocí a mis suegros... Pues la señora, la madre, maravillosa Pilar, que la saludo, si nos está escuchando, que seguro que sí, pues probablemente para hacer algo gracioso y muy local, me preparó una comida muy típica madrileña.
Te hizo callos.
Me hizo callos.
Espera que voy a hacer un paréntesis. Madres del mundo, cuando vayáis a conocer a vuestra nuera o a vuestro yerno, no pongáis estas cosas. Porque hay platos que se sabe que gustan a todo el mundo.
Sí.
Y luego hay otros que o los amas o los odias. No arriesgarse con estas cosas. Bueno,
sí.
Tu suegra, con
mi suegra,
su mejor voluntad,
callos,
se arriesgó.
Tiene una pinta maravillosa, claro, para lo que le gusta. Y claro, cuando yo vi ese plato con esos trocitos de cosas
que
así,
no se sabe de
navegando
dónde
por la sopa.
¿Pero te dijo lo que era? ¿Te dijo lo que era? ¿O tú te, más o menos ya te
no,
lo imaginabas?
No, lo intuía. Y luego le pregunté, pero claro, es que nunca he comido tanto pan.
Ya.
Porque la salsa me gusta. Oye,
sí.
Mojar el pan en la salsa de los callos es brutal.
Sí.
Pero a mí ese sabor, esa cosita, esta textura.
La textura.
No.
Es la textura.
Es la textura blandita.
No.
En esto que es muy útil el pan, porque entre otras cosas también te sirve para coger un trozo grande, untar, y luego ponerlo y meter los callos debajo
también.
Del pan.
O tirarlo por la ventana cuando te está viendo suegra.
¡Oh, Dios mío! Bueno, saliste bien de aquella, ¿no?
Muy bien, hombre, claro que sí, hombre, como un señor.
Bueno,
como
tu relación con tu suegra...
No me volví a preparar callos.
Ya.
¿Y los has vuelto a comer? Tampoco.
No.
Tampoco.
Bueno, pues ahora llega Marga y nos va a preparar unos callos con garbanzos que seguramente te van a hacer volver al mundo del callo.
Sí.
Bien. Luego viene con su sección, pero ya que estamos todos, oye, bueno, puedes intervenir en la de Marga. Marga, que vamos con unos callos con garbanzos que para esta época del año son perfectos.
Son ideales. Es una receta de invierno, además, ¿no? Porque tomarlos bien calentitos. Es cierto que si quieres disfrutarlos, como digo yo, en todo su esplendor, es mejor cocinarlos un día antes. Pero si no, tú dedicas una mañanita, te pones una buena música, te pones un buen vino y te pones a cocinar. Es cierto que a la hora de comprar el callo es mejor comprarlo en un sitio de confianza, ¿no? Donde ya no os conozcan, porque tienen que estar muy limpios, tiene que tener la carne muy firme y tienen que estar muy, muy, muy blancos. No tiene que tener ninguna mancha marrón, así que mejor siempre comprarlos en un sitio donde nos conozcan. Y los más apreciados son siempre los de vaca, ¿no? Aunque tiene una consistencia más gelatinosa, por lo tanto la salsa luego es mucho más cremosa, es más perfecta, ¿no? Como digo yo. Pero luego también los tienes de ternera, los tienes de cordero, pero los más utilizados y apreciados y con lo que mejor sale esta receta son con los de vaca.
Vale.
Así es que vamos a ello. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es lavarlos bien, aunque siempre ya los suelen preparar muy limpios, suelen venir muy blanquitos. Los vamos a poner en agua fría durante un par de minutos, los vamos a mover, luego los vamos a dejar escurrir para que suelten un poquito ese agua. Y vamos a coger una olla rápida. Si no lo vamos a hacer el día anterior, vamos a coger una olla rápida y vamos a añadir los callos y vamos a poner una hoja de laurel, vamos a poner una cebolla claveteada, o sea, cogemos la especia del clavo y para que no se pierda entre los callos y luego encontrar lo que resulta como muy
desagradable. Las clavamos en la cebolla.
Efectivamente, clavamos en la cebolla que ahí va a soltar todo su sabor. Vamos a poner un poquito de sal y lo vamos a poner a cocinar. Una vez que suban las anillas de nuestra olla rápida, la vamos a dejar 40 minutos. callados y cuando bajen y podamos abrir, lo vamos a reservar. Y vamos a preparar los garbanzos. Esos garbanzos que hemos tenido que tener a remojo 12 horas antes para que comiencen su hidratación y sea luego más fácil a la hora de cocinarlos y estén más tiernos. El ideal es el castellano, no el pedrosillano, que es más chiquitito, sino el castellano, que es un poquito más gordito y más cremoso. Esa piel que le cubre, ahí se mantiene siempre bien adherida, por lo tanto no revientan. O sea, una buena calidad también a la hora de elegir los garbanzos. Es una receta relativamente económica, ¿eh? Y barata. Te lleva tiempo, que son horas, pero podemos poner un poquito de esfuerzo económico ahí a comprar unos buenos garbanzos. Pues estos garbanzos los vamos a poner, una vez que están a remojo, retiramos el agua, los volvemos a poner en una olla rápida. Vamos a añadir un par de tazas del líquido de la cocción de los callos, las vamos a añadir, vamos a cubrir los garbanzos con agua y le vamos a añadir, pues lo mismo, una hojita de laurel, le vamos a añadir una cebollita y lo vamos a cocinar hasta que, bueno, suban las anillas, unos 10 minutos, y una vez que podamos abrir la olla, vamos a hacer un sofrito con ajito laminado, vamos a añadir una cayena para darle ese toquecito picante y vamos a poner pimentón. Vamos a sofreírlo todo con mucho cuidado, que ya sabéis que cuando con el pimentón
cuidado
nos excedemos,
el pimentón que se quema.
Sí, se quema y luego nos deja un sabor muy amargo. Una vez que ya tenemos el sofrito hecho, lo vamos a echar por encima de nuestros garbanzos ya cocinados y luego vamos a mezclar los callos que teníamos en la otra cazuela con los callos ya
con
su sabercito y lo vamos a cocinar todo junto durante 10-15 minutos más. Lo dejamos reposar y lo servimos, como decía Eupropio, con un buen pan, con mucho pan, en este caso no para disfrazar, sino para acompañar.
Para disfrutar.
Para disfrutarlos, porque de verdad que es un plato muy cálido que te hace sentir una vez que te lo has comido.
Y que bien lo cuentas, Marga, por favor.
Te dan ganas de pedir una de callos.
Yo he leído mucho todos tus libros maravillosos, etcétera, pero que bien lo cuentas.
¿Verdad?
Es que como que ya estoy saboreando los callos. Sí. Bueno, es como que te trae hasta el sabor.
Además, Eupropio, no sé si los oyentes lo saben de sobra, pero Marga tiene una página web que es gastroamantes.com, donde entras, tienes esta y tropecientas mil recetas más, todas con sus cantidades, con sus ingredientes, el paso a paso, las fotografías, que es facilísimo cocinar con Marga. Bueno, y luego tenemos merienda.
Tenemos una merienda después de los callos, nos vamos a comer unos muffins para merendar. Sí, porque tendemos a comprar siempre mucha bollería industrial en casa, Nieves, perdóname, Eli. Y es cierto que cocinar en repostería en casa es muy sencillo. Entonces, vamos a dedicarle unos minutitos porque es hacer una masa y vamos a convertirla luego en bizcochos esponjosos, en muffins o en magdalenas. Y hoy te traigo uno elaborado con una fruta de temporada, con la manzana.
Bien.
Con una manzana vamos a hacer unos muffins de canela, manzana y nueces.
Mira.
Así es que vamos a combinar lo primero, las manzanas que vamos a pelar, que tengan un puntito ácido, porque a mí me gusta la Grand Smith, la reineta, la vamos a descorazonar, la vamos a pelar, la vamos a partir en daditos muy pequeñitos y las vamos a poner en un bol con 2 cucharadas de azúcar o de coco, o azúcar integral de caña o panela, y lo vamos a mezclar bien para que empiece a soltar ese juguito y los azúcares de la manzana se mezclen. Luego en otro recipiente vamos a mezclar la canela, la levadura, la harina y la sal. Y en el otro vamos a hacer los huevos, la leche, un poquito de aceite, un poquito de extracto de vainilla y el azúcar mascabado, o azúcar integral o panela, el de coco, del que tengamos en casa. Lo vamos a mezclar bien con unas varillas hasta que todo esté completamente integrado. Veamos que ya el azúcar prácticamente se ha disuelto. Y luego lo que hacemos es mezclar la parte de los ingredientes secos con los húmedos, la harina, con el huevo, todo eso lo mezclamos, lo ponemos así en movimientos envolventes, suavecitos. No hace falta aquí tamizar la harina ni nada, porque no es necesario en esta receta. Lo vamos envolviendo y cuando todo está bien integrado, los secos con los líquidos, añadimos las manzanas retirando el exceso de agua que han soltado y añadimos unas nueces partidas. Todo esto lo removemos bien, rellenamos nuestros moldes o nuestra bizcochera, si queremos hacer un bizcocho grande, horneamos a 180 grados durante unos 15-20 minutos, dependiendo del tamaño donde hayamos vertido nuestra masa, y a disfrutar un poquito de azúcar,
no puedo ni hablar,
por encima.
Y el hambre que me está entrando.
Y esto para la merienda, para los desayunos, para un tentempié a los niños en el colegio, ¿no? Les llevas una magdalena de estas.
Pues fíjate.
Y fíjate, se, y se la comen,
bueno.
¿Eh?
Se la quitan en el recreo fijo a los demás. O sea que... Bueno, ya que has mencionado la canela, creo que tenemos truquito de canela.
Pues sí, mira, la canela sirve para muchas cosas, no solamente para los postres. Sirve para darle calidez a los guisos de carne, ¿no? Hay muchos países que utilizan la canela como ingrediente.
Una pizquita de canela en un estofado.
Una pizquita o una ramita cuando vas a cocer también el arroz. Si vas a hacer un arroz, le pones un poquito de un trocito de ramita de canela. También le da calidez al arroz, le va a dar una intensidad y un sabor diferente. Y luego otro truco, que no tiene nada que ver con la comida, es que la canela ahuyenta a las hormigas.
Sí, señora.
Si tienes,
¿cómo lo sé
si
yo?
Tienes
muy bien.
Hormigas en casa, pones o en polvo es más complicado porque, bueno, si caminas se puede esparcir. Pero colocas unas ramitas de canela en la terraza o en los jardines y, oye, y que no se acercan, ¿eh?
No, no les gustan. Se acercan y nada, y reculan, pero a toda pastilla.
Que se vayan a otros sitios. Sí.
Genial. Bueno, pues ya tenemos dos recetas estupendas y un truquillo que es variado. Todo esto en gastromantes.com. Así que, ¿qué me toca? Bueno, un garbanzo. No sé si voy a tener yo tiempo este fin de... Pero para los muffins, sí. Para los muffins, a lo mejor
para
tengo
eso
tiempo.
Siempre. Y hueco, ¿verdad?
Hueco, no veas tú. Yo soy un saco sin fondo. En fin, Varga García, muchísimas gracias. Hasta la semana
a
que
ti.
Viene.
Buen fin de semana,
que no se te
chicos.
Olvide volver.
Aquí estaré, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde la una, abrimos la jornada en primera. En el Ciudad de Valencia, Levante-Leganés. A las 4, desde el Coliseum, el Getafe defiende su puesto en Champions en un duelo directo ante el Valencia. Y a partir de las 9, en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Granada. Además, en segunda, Zaragoza-Fuenlabrada.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, una vez convencido de que los callos, en fin, puede ser un plato de lo más apetecible, Eufrepio Padula viene con su propia receta, que es, son recetas para otras cosas, no son exactamente para la cocina, aunque también se pueden aplicar mientras uno cocina.
Por supuesto, y especialmente hoy venimos a hablar de cosas que tienen mucho que ver también con comer, fíjate. Vengo a hablar de lo importante en la vida, que es disfrutar de las acciones mínimas. Que uno dice, ¿qué es esto de las acciones mínimas? Pues las acciones mínimas es disfrutar en la vida de cosas muy pequeñas, que en cambio estamos perdiendo completamente, o por lo menos perdemos, estamos perdiendo la gana de disfrutarlo, la paciencia para disfrutarlo. Estamos tan metidos en una sociedad que nos lleva a modelo de éxito ligado a la fama, al trabajo, a obsesionarse con las cosas y demás, que ya estamos perdiendo la capacidad realmente de disfrutar de lo que es importante, que son pequeñas cosas.
Es verdad.
Una charla, la que estamos haciendo aquí, por ejemplo, una charla que no es solo trabajo, puede ser muy bonito, puede llevar a la felicidad, una buena comida, concentrarse a las cosas. Mira, y esto, ¿por qué es tan grave ahora el problema? ¿Por qué se disfruta tan poco de estas cosas pequeñas, de estas acciones mínimas? Porque por otro lado, la digitalización, y todos lo sabemos y todos lo sufrimos, nos lleva a muchísimas cosas extraordinarias. Ahora mismo, ¿quién se imagina una vida sin iPhone o sin un celular? ¿Quién se imagina la vida sin un portátil, sin... en fin. Pero, ¿cuánto estamos perdiendo? Es decir, ¿nos estamos volviendo esclavos de la tecnología, de la digitalización? O yo diría que sí, porque yo cada vez que voy, y tú seguro que también, como todo el mundo, si tú coges un metro, si vas en tren, si vas a un restaurante, etcétera, yo veo familias enteras que en vez de hablar, están directamente con su ordenador, con su, especialmente con su teléfono móvil.
Fíjate, me pasó hace muy poquito, estaba yo comiendo con mi madre en un restaurante y entró una familia, padre, madre y dos hijos. Bueno, pues nos llamó muchísimo la atención y lo comentamos. Dices, ¿has visto estos cuatro que desde que se han sentado está cada uno con su móvil y no hablan entre ellos?
No hablan
nada.
Y esto lo ves también en el trabajo. Fíjate, yo cuando doy conferencias, hasta hace, bueno, yo doy conferencias desde hace 20 años, antes no te pasaba tanto, pero ahora mismo tú vas a una conferencia, a una charla, y de repente ves que antes de empezar tú, todo el mundo está con su móvil, por supuesto. Yo me digo a todo el mundo de apagar el móvil.
Hombre.
En mi trabajo siempre, incluso cuando hago coaching y demás, por supuesto la gente no puede utilizar los móviles. Pero la tendencia natural, incluso cuando tú estás en una ponencia, que a lo mejor has pagado una pasta para ver a un señor que te está hablando de no sé qué, pues la gente la primera cosa que hace cuando se sienta y empezar a ver el móvil. Entonces, estamos tan acostumbrados a que nos importa poco, en un cierto sentido, lo que pasa alrededor nuestro, que nos perdemos en la vida muchísimas cosas.
Prácticamente todo.
Entonces, yo creo que, en cambio, una cosa no quita la otra. Es decir, para mí es importante buscar la felicidad cada uno como quiera, ¿no? Pero también no olvidarse que al final la felicidad de verdad, en tu casa, en el trabajo, en todos los sitios, te la dan pequeñas cosas. Pequeñas charlas, pequeños momentos. De hecho, una de las claves para que esto ocurra es saber muy bien quién eres y lo que te gusta. Que tampoco la gente lo sabe muy bien.
No es tan fácil a veces,
¿no?
Saberlo.
No lo es en absoluto, en absoluto. Y parece que es cosa para los niños, no. Y yo quiero decir a nuestros oyentes que yo muchas veces me encuentro con directivos o políticos con los cuales comienzo mis proyectos de coaching. Y ellos vienen justamente porque no saben qué hacer en los próximos X años. Por ejemplo, una etapa muy donde prácticamente se va mucho a mucha gente a los psicólogos y otros en el a un coach o a un mentor, es justo son los 40, por ejemplo, 40, 45, 50. Y mucha gente, curiosamente, viene porque se está planteando su futuro de una forma muchas veces diferente a lo que ha hecho toda su vida y no sabe qué hacer.
No sabe por dónde
empezar. Mucha gente no conoce su talento. No sabe para qué para qué son buenos. Y tiene prejuicios sobre sí mismo. En cambio, yo tengo muchos proyectos. Muchas veces me pregunta si yo he hecho, entre comillas, algún milagro, algún cambio radical de carrera. Yo he hecho muchos cambios radicales. De repente, una persona que ha estado en una compañía toda la vida, porque pensaba que no iba a haber más vida que la empresa que sé, desde Fiat, la Corporación Mondragón o Telemadrid. Hay gente que se queda toda la vida en una empresa, por miedo también muchas veces.
Sí, es verdad.
A que no haya oportunidades mejores. Sin embargo, pues tú le vas un poco ayudando a buscar un poco por dónde puede ir los próximos 40, 50 años de su vida, y te das cuenta realmente que una vez que se quitan los nudos, los prejuicios, pues ven otros caminos.
A lo mejor, fíjate, es tan simple como pararte a pensar en el hoy y en el ahora, vivimos en el futuro.
Es que esa es la otra clave. Otra clave para disfrutar las acciones mínimas es saber que al final, pues evidentemente todos estamos metidos en nuestro día a día de proyecto, de futuro, etcétera. Pero lo más importante es hoy, queridos oyentes, hoy, lo que está pasando hoy y en este momento. Por ejemplo, yo lo digo siempre, a mí me preguntan muchas veces, aquí en esta radio, aquí en esta tele, entre muchas veces me preguntan, oye, pero tú, esta mañana, te cuento otra anécdota. Sí. Yo esta noche he tenido un cólico, es decir, no he dormido ni un minuto. Ni un minuto, que tengo que ir a urgencia. Y claro, me la preguntaban en peluquería esta mañana, que tenía mi programa en Telemadrid. Me decía, oye, pero ¿cómo haces tú estar siempre tan sonriente y también, tan contento? Sí. También y tal. Digo yo, vamos a ver, le he contado mi noche, que no ha sido especialmente agradable. Le he dicho, mira, pero a mí me parece tan importante ahora sentarme aquí contigo. Esos 5 o 10 minutos de maquillaje que a mí me relajan un mogollón, o sea, a ti, Eli, a mí me relajan muchísimo.
Muchísimo.
El maquillaje, además, que son maravillosas nuestras amigas de la peluquería, nuestras trabajadoras de la peluquería y del maquillaje. ¿Por qué no tengo que disfrutar de este momento? Hombre, yo podría estar aquí amargado, pensando la noche que he pasado horrible, pero ya le he pasado la noche horrible.
Claro.
No me voy a amargar todo el resto del día, ¿no?
Fíjate, en este caso es tan sencillo como... ahora mismo te paras y dices, qué bien estoy que no tengo el cólico.
Efectivamente, es que es lo que hago.
Cualquier día del año te paras y dices, voy a parar un poco y voy a pensar, qué bien que no me duelen las muelas, que tengo un trabajo, que dentro de un ratito voy a comer mi marido, con mi mujer, con un amigo.
Disfrutar de lo que te está ocurriendo y no estar pensando constantemente a lo que podría haber sido o dónde podías estar. No, disfruta de donde estás. Es verdad que a veces tenemos momentos malos. Oye, esta noche no estaba pensando...
Tú no estabas pensando...
Qué bien estoy con
felicidad.
Mi dolor de estómago, con mi cólico de estómago, ¿no? Hombre, por supuesto no estaba feliz esta noche. Pero ¿por qué me voy a estropear yo en los siguientes momentos, las siguientes horas de mi vida, pensando a lo mal que he estado esta noche, ¿no?
Pues a lo mejor todo consiste en eso, en dedicarnos todos los días, aunque sea un minuto, a pensar en las cosas buenas que tenemos entre manos, en lo que nos está sucediendo, en cómo nos encontramos, y a partir de ahí seguir funcionando, porque si no nos puede pasar eso que suelen decir, que la vida es eso que va pasando mientras tú estás en otras cosas, ¿no?
Y nos enteramos, y especialmente pues saber que estamos todos de paso. Es decir, que ninguno de nosotros es fundamental para el futuro de la humanidad. No.
Fíjate, a raíz de todo esto, ayer mismo me dijeron una cosa que me pareció muy bonita y me hizo pensar. No me acuerdo a motivo de qué. Yo estaba hablando con las personas y dije, bueno, es que solo se vive una vez. Dije esta frase y alguien me dijo, estás muy equivocada, solo se muere una vez, se vive todos los días tu vida. Por lo tanto, que a lo mejor con esa filosofía que yo me la he apuntado, conseguimos disfrutar un poco más del momento.
Estoy seguro que nuestros oyentes lo van a hacer.
Y parar el reloj, que es fundamental también para triunfar en la vida.
Exactamente.
Si uno no es feliz, ¿cómo va a triunfar?
Si no disfruta las pequeñas cosas, puedes tener dinero, pero pues no necesariamente el dinero te hace feliz. Yo he conocido muchísima gente que está forrada, pero son desgraciados. Así que no.
El dinero no da la felicidad, pero la compra, decía el otro.
Bueno, ayuda, por supuesto que ayuda.
Importante estar bien con uno mismo sobre todo eso, no dejarnos agobiar por los problemas. Al lado de un problema hay algo bueno. Entonces, bueno, pues
está llegando un fin de semana. Está llegando un fin de semana, por ejemplo, hombre.
Claro que sí.
Vamos a pensar que hay un fin de semana por delante y a disfrutarlo a tope. Y no al lunes.
Exacto.
Que vamos a volver a ver el jefe, que por cierto, la próxima semana hablaremos de malos jefes.
¡Hoy va!
Os lo adelanto ya. ¿Cómo podéis defenderos de malos jefes? Que hay unos cuantos.
Bueno, pues nada, nada. Impaciente porque llegue el próximo viernes. Y un Pepe Padula, muchísimas gracias.
Mil gracias a ti.
Hasta la semana que viene.
¿Sabías que...?
El Metro de Madrid circula por la izquierda, no por influencia británica, como a veces se ha dicho, sino por una razón más sencilla y casera. A principios del siglo XX, cada ciudad decidía en qué sentido regulaba su tráfico de vehículos. Y mientras algunas, como Barcelona, eligieron circular por la derecha, Madrid prefirió el sentido contrario. Cuando se empezó a construir el metro en el año 1917, simplemente se hizo circular a los trenes por donde circulaban los coches en la superficie, por la izquierda. En los años 30 se realizó una regulación unificadora que impuso en todo el territorio nacional que los vehículos circularan por la derecha. Pero el Metro de Madrid no cambió el sentido de la marcha porque el coste de hacerlo era demasiado elevado y además no compartía vías con ningún otro medio de transporte.
Clara Esteban, buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
¿Eres
Ay,
feliz?
Que casi no llego.
¿Eres feliz?
Yo soy muy feliz.
Ah.
Unos días más y otros menos, pero
bueno,
en general...
Bueno, es normal. Si fuese siempre igual de feliz sería un rollo.
Sería
patatero.
Un rollo, es verdad.
Claro.
Además, no podría saber, no, por contraste, no sabría
claro.
cuándo estoy bien y cuándo estoy un poco peor.
Todo lo de siempre.
Siempre hay que estar un poquito mal a veces para estar...
Para luego disfrutar de cuando se está bien.
Claro.
Bueno, ¿los oyentes qué tal están? ¿Activos?
Están muy activos.
Vale,
hoy los
genial.
Viernes tenemos una energía especial.
Vale.
No sé por qué, no sé por qué será. Pero así es.
Tenemos encuesta, la hemos puesto en marcha hace ya un buen ratillo, al principio del programa, y hoy tenía que ver con esa idea que ha tenido el alcalde de Oporto de por qué no España y Portugal, que estamos juntitos, uh-huh. que compartimos península, y que muchas veces somos unos grandes desconocidos, porque es verdad que los españoles vivimos de espaldas a Portugal, y Portugal tampoco es que nos mire mucho a la cara.
Bueno, es
hay
que
una
hemos...
historia detrás.
Eso es, ahí va.
Oye,
yo, porque
pero...
es que tenemos un pasado
un poco
pues
de enfrentamientos
con
algunas
fricciones,
casos.
Sí, sí, en temas territoriales, coloniales, con reyes, un lío también de corona, tremendo, incluso con papas de por medio, bulas y de todo, que no viene al caso, ni sabría yo contar ahora con bueno. precisión, pero es verdad que ha habido ese enfrentamiento.
Ese pique.
Pero somos como los hermanos, uh-huh. que nos peleamos, pero en el fondo nos queremos y la relación, uh-huh. además, los lazos son inexcusables, ¿no?
Claro que
y
sí.
Y para algunos ciudadanos uh-huh. españoles, pues Portugal es el pueblo de al lado.
Exactamente. Bueno, pues lo que propone este alcalde es que hagamos un Iberolux.
Eso es.
Que es una especie de Benelux.
Que
pero
no es una marca de
no,
vajillas.
No, ni de fregaplatos, que también suena mucho bastante a esto. Y que hagamos como una especie de frente común pues uh-huh. para intercambiar, para cooperar en cultura, en turismo,
en comercio,
en comercio
sí.
y hacer un poquito de piña de cara uh-huh. al resto de los países de la Unión Europea.
Dentro del marco, lógicamente, de la Unión uh-huh. Europea, pero hacernos un poquito, una relación un poquito más especial, bilateral, ¿no? Uh-huh. Entre, ya que compartimos territorio, la península ibérica. Bueno, pues hoy preguntábamos a nuestros oyentes, ¿te parece buena idea un Iberolux entre España y Portugal? Atención.
Espera, a ver, que voy a abrir yo la encuesta, que hace mucho rato.
Los políticos, los gobiernos portugués y español, porque, y esto es palabra de oyente de Buenos Días Madrid, sí, un 87%.
Uno de los porcentajes más altos que hemos tenido de todas las encuestas.
No, un 13%.
Uh-huh.
Bueno,
Oye, mayoría un cuñado portugués que les cae mal. Oye, ¿qué le vamos a hacer?
No sabemos qué ocurre, pero mira, a mí me parece bonito porque lo que demuestra, uh-huh, aparte de todo, es que hay unos lazos afectivos, uh-huh,
claro que
entre
sí,
ambos países. Y oye, esto siempre está bien, ¿no? Es un, uh-huh, buen punto de partida. Un 83% de nuestros oyentes apuestan por esta
87,
unión.
87, compañera. 87, que tengo 87, la yo delante.
Perdón, 87%.
87% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado en nuestra encuesta de hoy están a favor de, uh-huh, que vayamos a pachas con Portugal en distintos asuntos, pues de cara a hacer, pues eso, una mancomunidad de dos. Que nos ayudemos mutuamente y que hagamos frente común después a otro tipo de contingencias con las que a lo mejor no estamos muy de acuerdo con la Unión Europea.
Es la idea de Rui Moreira, el, uh-huh, alcalde de Oporto. Veremos si
tendremos que entrevistarle alguna vez. Mira, Rui Moreira.
Pues seguro que sabe español perfectamente, ¿eh?
Bueno, pues nada, claro, nada.
Sin yo tener ni idea de esto, me la juego. Seguro. Vamos a ver si...
Quedas encargada de cerrar la entrevista con Rui Moreira para mañana.
Nos concede una entrevista. Venga.
Muy bien.
Mañana no, que no vengo, pero bueno, igual para otro día sí, ¿eh?
Bueno, lo que haces es venir dentro de un rato con tu clara agenda, así
eso
que
es, sí, eso
corre
seguro
para la redacción, encuaderna la agenda, que enseguida te escuchamos.
La pongo bonita, con letras de oro, que es del fin de semana para eso.
Ah, muy bien. Estupendo. Gracias, Clara. Hasta luego.
Luego.
Manuela Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo tenemos,
Eli,
el trending topic de hoy? ¿Bien? ¿Lo
pues hoy está
bien?
Caldeadito, la verdad.
¿Ah, sí? Uh-huh. Que tenemos mucho trending topic.
Sí.
Pero de los que...
Hoy es polémico.
¿De los que uno ve venir o de los que de pronto dice, ¿y esto por qué se habrá puesto de, en fin? Porque está todo el mundo hablando de esto.
Bueno, acaban de pasar, los ves venir un poco, pero yo, por ejemplo, uh-huh, he aprendido mucho sobre esto hoy porque había cosas,
bueno,
que no sabía.
Vale.
El primero es Gonzalo Boye, que es el actual abogado de Puigdemont y Quim Torra.
Sí, señor.
Y se le han embargado los bienes de su casa porque, uh-huh, tiene que indemnizar a un empresario que se llama Emilio Revilla, que era el dueño de Chorizo Revilla. Y se
que
le,
fue, secuestrado,
que
por
fue
ETA,
secuestrado por ETA. Estuvo 250
en la que
días.
Boye.
Uh-huh. Estuvo 250 días secuestrado y es el tercer secuestro de más días
largo.
Más largo que ha habido por ETA, seguido de Ortega Lara y José María Aldaya. La Audiencia Nacional le condenó a 14 años de prisión, uh-huh, a Gonzalo Boye, ha cumplido 8 y... De hecho, en prisión se sacó la carrera de Derecho y por, uh-huh, eso ahora es abogado, ha llegado a ser abogado hasta de Sito Miñanco.
Sí, señora.
Así que...
Bueno, pues todo el mundo hablando de Boye.
Uh-huh.
En fin, primer trending topic de hoy, ¿el segundo?
El segundo es Carlos García Juliá, uh-huh, que después de... O sea, hace 43 años fue lo de la matanza de Atocha, que uh-huh, el otro día también fue trending topic porque fue el aniversario. Era antiguo militante de Fuerza Nueva, uh-huh, y tenía 24 años cuando esta matanza... Bueno, cuando fue este atentado.
Uh-huh.
Y ahora tiene 67 y después de estar fugado en varios países de Latinoamérica, le han vuelto a extraditar,
uh-huh,
y por eso ahora tiene que cumplir su condena y de hecho aún le quedan 10 años de prisión.
Uh-huh. Bueno.
Así que...
Pues que los cumpla. Oye, no voy a decir yo otra cosa. Vamos con el tercero.
El último es Li Wenliang, que es el oftalmólogo, uh-huh, chino que lanzó la alarma de coronavirus, que ha fallecido, el pobre. Y, de hecho, he estado informándome un poco y la policía fue a visitarle al hospital para informarle de que igual iba a estar 7 años de cárcel condenado por, uh-huh, difundir rumores.
Uh-huh.
Y ahora, pues, después de todo, de hecho, se ha contagiado porque estuvo curando a una paciente que tenía una enfermedad en el ojo, pero que al parecer también era portadora del virus.
Uh-huh.
Empezó a tener un montón de síntomas y con 34 años y 2 hijos.
Bueno, ayer hubo un cierto momento de confusión porque es verdad que se dijo que había muerto, las autoridades chinas lo desmintieron, dijeron que no, que estaba en estado crítico, pero que no había muerto. Hoy ya sabemos por fin que sí, que las autoridades chinas ahí andaban escaqueándose un poquito, pero que ha muerto este oftalmólogo, 34 años de edad, ¿eh? El primero que dio la alarma del coronavirus. Bueno, pues nada, Manuela, muy bien, a seguir en ello, ¿de acuerdo?
Adiós.
Hasta el lunes. Buenos días, Carlos Honorato.
¿Qué tal, Eli del Valle? Aquí estamos.
Menos mal que no estás en China,
de verme, ¿no?,
avisando de algo. Porque...
Los viernes llego ya, significa que oléis a fin de semana, que os vais.
Exactamente.
Estupendo.
Yo tengo aquí el testigo, como las carreras de relevos, lo tengo preparado. Yo cuando a la una salgo de este estudio, se lo paso corriendo
sí.
a Honorato y él
que
lo
Que no
coge.
Se me caiga, que no se me caiga el testigo.
Ahí estamos, porque tiene programa el Buenos Días de todo el fin de semana.
Sí, este que es así un poquito más ligerito, en fin, más relajado, porque... bueno,
no te creas, aquí estamos bastante relajados.
Sí,
¿eh?
Sí, vosotros sois
un equipo relajado.
A primera hora estáis como un poquito más tensos. Ya os veo a esta hora ya más sueltos, ¿eh? Ya estáis más de bueno, todo va bien, todo va estupendo. Estaba mirando yo que nosotros en nuestra sección de ciencia mañana no hablamos del coronavirus porque ya lo de los virus nos tiene. Pero vamos a hablar de un señor que se llamaba Rodríguez Delgado, que era un profesor que murió en San Diego hace unos años y que él lo que quería era controlar el cerebro.
¿Ah?
¿Se puede controlar? Pues parece ser que sí. Y de esto hablaremos mañana.
¿El propio o el ajeno?
Ajeno, mejor ajeno, ¿no?
Porque el propio yo, más o menos...
A lo loco.
Es verdad que de vez en cuando va a su bola, sí. Pero más o menos lo voy intentando domesticar. Ahora, el cerebro de los demás ya es más complicado.
Pues este lo probó con toros al principio, para ver si controlaba la embestida de los toros.
¿Y qué?
Sí, tuvo algo de éxito. Sí, sí, sí. No, la verdad es que, era...
El hombre por lo menos energía tiene y narices, porque podía haberlo probado con ratones, que es lo que lo hace todo el mundo, el famoso ratón. No, voy a probarlo con un toro, a ver
o
si me
conejos.
Viste o no.
No, no, claro. Un toro.
Perdona,
ojo,
hay que tener un par.
Cuidado. Pues nada, un profesor que para nosotros, para muchos de nosotros, yo no lo conocía de nada, salió en el New York Times, y bueno, conoceremos un poquito de su historia, que es, bueno, cuanto menos curiosa. Nos iremos a dar una vuelta con la bici por Brunete. Yo creo que ya va apeteciendo, ¿eh? Ya entramos en el tiempo en que va apeteciendo ir en bici.
Eso nos creemos, pero no nos damos cuenta de que estamos a 7 de febrero, ¿eh, compañero?
Está bien,
cuidado,
está bien.
Que estamos en mitad justo del invierno.
Pero he escuchado a los compis del tiempo que han dicho que este fin de semana tranquilitos, ¿eh?
Bueno.
Que vamos a tener 17 y 18 grados a mediodía, con lo cual bien, ¿eh?
Reconoce un rato que a ti en el fondo lo que te gusta es que sufra.
Hombre.
El de la bicicleta.
Y
venga,
que sufra
ya.
La de la bicicleta, la de la bicicleta.
En este caso, la de
sí,
la
sí, de hecho ha hecho un indicativo para el programa que es muy curioso. Dice, bueno, Dios, Madrid. Ese vibrato.
Pasaba por un camino empedrado, ¿no? De...
Eso. Queda muy simpático en la radio, pero bueno, si luego pues hay un tropezón, pues es un poquito peor. Haremos quiniela de los Oscar, ¿eh? Que este fin de semana...
Es verdad,
el lunes daréis la noticia que una película de animación se ha llevado al Oscar, ya
ojalá,
lo veréis.
La española,
yo
claro
apuesto,
que sí.
Apuesto. Ojalá. Y vamos a descubrir la historia de un sitio que se llamaba un salón de té Embassy, ahí en el Paseo
sí,
de la Castellana.
Hombre, por Dios.
Pues vamos a charlar mañana con una mujer que haciendo una mudanza se dio cuenta que su padre colaboraba con los ingleses para sacar gente
es que...
de
Embassy fue, digamos, un lugar estratégico durante la Segunda Guerra Mundial.
Ahí
se unían espías de unos,
pues,
de otros y tal.
Pues
bueno,
de eso hablaremos mañana con la hija de este señor, que era médico de la Cruz Roja y que se dedicó a sacar gente por Galicia. Y muy, muy, muy interesante. Y algunas cositas más, todo lo que se nos ocurra, música.
Aproveche
fin.
Que te traigan unos. No sé qué habrá sido el cocinero de Embassy el que hacía los sándwiches.
Pues mira, la última noticia es que esta semana se va a abrir allí un local de un gastrónomo francés. O sea, en plan...
Pero no sabrá hacer los mismos sándwiches
que
los de toda la vida.
Pues no.
Embassy.
Lo cerraron hace un par de añitos, sí. Qué lástima.
Qué pena. Sí, porque era una especie de símbolo, ¿no?
Sí,
de,
sí. Sin
de
duda.
De Madrid, con muchísima historia, como vais a contar. Mañana. Días.
Mañana, de 9 a 12 estamos aquí.
Ah, qué bien. Y el domingo, ¿no?
A ver, el domingo ya nos cuesta más, de 9 a 11.
Vamos, será por exceso de trabajo.
Oye, damos un 2x1, ¿eh?
Madre mía, 2 horas.
Damos un 2x1, ¿eh? Esto ya...
Y lo bien que te relajas durante el resto de la semana.
Sí, sí, bueno, eso es así.
En fin. Carlos Honorato.
El Marqués me llaman.
Hombre, pero que no te quepa la menor duda. Que
mañana
hasta
más.
La semana que viene.
Sí, sí.
En este programa.
Aquí.
Mañana en el Buenos
Será
Días.
Será el día
de
los enamorados la semana que viene. No digo nada.
Ah, bueno, pues allá tú. Con tus amores, compañero.
A ver qué hacéis.
No, pues de todo. Poquito. Vivimos en perpetuo romance con los oyentes.
Venga, Eli.
Hasta luego, Carlos. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
El fin de semana es para divertirse.
Mickey Mouse, nuevo entrenador de Polonia, ¿eh?
¡Miska Muska, defensa en zona! ¡Vamos! Nuestra mejor herramienta será el tiro de tres.
El fin de semana es para reírse.
Sí, vale. ¿Sabes?
El fin de semana es para desconectar.
Periodismo de investigación. Salir a la calle y ver que hace frío, ¿sabes?
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Te vamos a despertar, aunque ya estás despierto, con música. ¿Te apetece que te canten una canción?
Ah, mi hermano está arriba.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados, de 9 a 12 de la mañana, y los domingos, de 9 a 11. Buenos días, Madrid, fin de semana, con Carlos Honorato.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
¿Sabías que...?
En lo más alto del número 3 de la calle de los Milaneses, esquina con la calle Mayor, hay una curiosa estatua. Representa a un ángel que parece congelado justo en el momento en que, cayendo del cielo con las dos alas abiertas, choca en el suelo, dándose de cabeza con la azotea del edificio. Pero no es un ángel desterrado, sino la representación de un accidente aéreo. El autor es el escultor Miguel Ángel Ruiz Beato, y según propia confesión, la escultura representa a un hombre alado que 10.000 años atrás salió a dar una vuelta y que, al volver volando tranquilamente de espaldas, no se percató de que en el prado donde solía aterrizar había crecido una ciudad.
Pues la verdad es que el fin de semana pinta bien, así que hay que aprovecharlo. ¿Cómo? Pues con los planes que os proponemos en nuestra Clara Agenda.
Este fin de semana la Casa Encendida apuesta por la economía social en un sentido muy amplio y muy práctico. Elisa Hernández de Pablo es responsable del área medioambiental de la Casa Encendida.
Quiero invitaros a la Feria Sosteniblemente que tenemos los próximos días sábado 8 y domingo 9 de febrero, donde más de 30 profesionales, cooperativas y asociaciones van a participar con talleres y microcharlas y ventas en stands de productos y servicios de alimentación, textil, energía, movilidad, cosmética natural, arquitectura o artesanía. Todos los expositores participantes además atienden a criterios propios de la economía social y colaborativa. Y vamos a tener un montón de posibilidades de conocer nuevas formas de consumo con un enfoque de género y atención a los cuidados. Os invitamos a venir para poder participar en esta preciosa feria.
Mañana y pasado, recordamos, se celebra la tercera edición de Sosteniblemente, la feria para una vida más ecológica. Alimentación, textil, energía, movilidad, arquitectura, cosmética. Muchas actividades que se pueden consultar en la web de la Casa Encendida. Y también en torno al desarrollo sostenible, enfocado específicamente al mundo de la moda, tenemos una cita con las ideas más originales de emprendimiento en este campo. Nos lo cuenta Chon Muñoz, coordinadora de programación de Team Labs.
Desde Team Labs hemos preparado un programa de actividades en torno a la Semana de la Moda Sostenible de Madrid. Una de ellas es una exposición de fotografía en la que, por un lado, queremos concienciar sobre la contaminación que provoca el sector de la moda y, por otra, dar a conocer la moda sostenible como una moda más social, medioambientalmente responsable y a la vez económicamente viable. Por otro lado, esta tarde, a las 4 en Talent Garden, tenemos una presentación, una selección de proyectos de nuestros emprendedores y emprendedoras del grado LEIN, Liderazgo Emprendedor e Innovación, pues que van a mostrar esos trabajos, proyectos que están haciendo en torno a la moda sostenible, como por ejemplo la marca Hemper, que es una marca de mochilas que ya es un referente en la moda juvenil, o por ejemplo una empresa que se dedica a dar una segunda vida a la tela de parapentes, o por ejemplo otra que elabora pañuelos hechos en base a hoja de eucalipto.
Recordamos, dentro de la Semana de la Moda Sostenible en Team Labs, calle Duque de Alba, número 15, más información en teamlabs.com. Take it easy, take it slow. Y desde la ONG Entre Culturas nos invitan a movernos por el derecho a la educación. El domingo se celebra una nueva edición de la carrera Corre por una Causa. José Díez Argote es responsable de ella.
Os invitamos a asistir este domingo 9 de febrero a partir de las 9 y media de la mañana en el Puente del Rey de Madrid Dío a nuestra carrera solidaria. Inscríbete en correporunacausa.org. Carreras de 10 kilómetros, 5 kilómetros, 5 kilómetros marcha y pruebas para niños. Nos acompañará la medallista olímpica Gemma Mengual. Corre por una causa, corre por Entre Culturas.
Es la novena edición de la carrera que partirá, como escuchábamos, de Puente del Rey y terminará en Casa de Campo. Queda poco tiempo para inscribirse. Puede hacerse en la web correporunacausa.org. El dragón lector, Quiricú y la bruja, Leer sobre ruedas, Liberespacio y Turuletras son 5 librerías especializadas en literatura infantil y juvenil que se han unido para crear un evento que se llama Leer es una fiesta. Nos lo cuenta Clara Porras, de Letras sobre Ruedas.
Leer es una fiesta es una iniciativa de 5 librerías madrileñas convencidas de que pocas cosas te traen tanta felicidad como la lectura. Esta fiesta es una demostración de esa idea. Cuentacuentos, música, talleres de ilustración, poesía, aventuras con escritores para vivir en primera persona una gran historia, todo esto y mucho más. Ven y vívelo el 8 y 9 de febrero en la Biblioteca Eugenio Trías, en El Retiro. Diversión asegurada para familias con niños de 9 meses a 10 años. Toda la información la encontrarás en la web leeresunafiesta.com.
Recordamos, mañana sábado y también el domingo en la Biblioteca Pública Eugenio Trías, que está en El Retiro. Y continúa celebrándose el 5º centenario de la Vuelta al Mundo por Fernando de Magallanes, y en la Biblioteca Nacional tenemos la oportunidad de rememorar ese sueño desde las perspectivas muy diversas, pero sin perder de vista la referencia histórica. Juan Pimentel es el comisario de la exposición.
Es una exposición sobre la circunnavegación de Magallanes y el Cano, que también quiere ser otra cosa. La Biblioteca Nacional conmemora la gesta, pero también se interesa por el gesto, que es el gesto cosmopolita por antonomasia, que consiste en rodear la Tierra y abrazar este sueño esférico que se ha realizado a través de la historia, pues de muchas maneras. En esta exposición, el visitante podrá contemplar el viaje alrededor de la Tierra en Zeppelin, en avioneta, en sonda espacial, pero también va a poder contemplar ejemplares como el Aleph de Borges o la Vuelta al Día en 80 Mundos de Cortázar y, por supuesto, el celebérrimo Julio Verne, la Vuelta al Mundo en 80 Días.
Nos dicen una manera de unir el mundo de los viajes con el de las bibliotecas, que son también microcosmos autorreferenciales, esféricos, incompletos, como el propio mundo. Una Vuelta al Mundo en la Biblioteca Nacional de España se puede ver hasta el 30 de abril. En CaixaForum Madrid y dentro de Madrid Gastro Festival, mañana sábado y el domingo tienen preparadas una serie de conferencias y catas científicas que han titulado Ciencia que Alimenta. Antonio García Fernández, del área de Cultura y Divulgación Científica de la Caixa, nos lo cuenta.
Investigadoras del CSIC nos contarán los últimos avances científicos en determinados alimentos, en la investigación de esos alimentos, y además podremos degustarlo. Empezaremos con el aceite de oliva, veremos las propiedades que tiene, cuán saludable puede ser y aprenderemos a diferenciar diferentes tipos de aceite gracias a una cata guiada. Seguiremos con el chocolate, hablaremos de las investigaciones, de los mitos que hay en torno a este alimento. Además, podremos degustar diferentes tipos de chocolate, incluso habas de cacao. El domingo hablaremos del vino, veremos los mitos que hay en torno a este alimento, lo saludable que puede ser o lo no saludable. Además, realizaremos una cata de diferentes tipos de vinos para apreciar diferentes propiedades organolépticas. Por último, tendremos una actividad dirigida a todos los públicos, una actividad abierta, en donde, en un proyecto europeo, hablaremos sobre cómo leer las etiquetas de algunos alimentos, en qué nos tenemos que fijar, las propiedades químicas, las propiedades de origen de esos alimentos y muchas cosas más. Una actividad entretenida para todos los públicos.
Toda la información sobre las conferencias, catas y actividades de Ciencia que Alimenta están en la web caixaforum.es.
Estaba listo para todos tus mordiscos y preparado para todos tus pecados. Yo tenía el corazón adormecido, tú casi siempre el paladar anestesiado.
Nos vamos con la música de Ariel Roth, que será uno de los protagonistas de una nueva edición de San Valentín Music and Friends. Asier Montaño, que será el encargado de presentar esta fiesta concierto, nos lo cuenta.
Pues este 9 de febrero tenemos cita con San Valentín Music and Friends. Celebramos ya la quinta edición de este festival en el que la música y la poesía se unen para celebrar una fecha tan especial. Pero lo movemos de día, lo hacemos el 9 de febrero y no el 14, precisamente para celebrarlo junto a los amigos, aunque parejas, por supuesto, son bienvenidas. Y lo hacemos rodeados de artistas que tenemos confirmados como Ariel Roth, tenemos a Lucas Coleman y a Patricia Benito. Tres nombres que de momento sabemos, pero os adelanto que tendremos sorpresas especiales. Además, vendrán con compañía para celebrar, como os digo, esta fecha de San Valentín tan señalada. En la Sala Galileo apuntamos 9 de febrero, domingo, San Valentín, Music and Friends.
¿Hasta cuándo duraría? Yo sabía que la envidia no es buena consejera y que el amor se ve distinto desde afuera, que en el fondo me quería y me adoraba. Y por eso yo al final la perdonaba cuando desaparecía.
Será por planes para el fin de semana, son planes a corto plazo. Nosotros en Onda Madrid tenemos también un plan a medio plazo. Es para el próximo día 18 de febrero, será el día de nuestro cumpleaños. Onda Madrid cumplirá 35 añazos espléndidos, por cierto, y queremos celebrarlo de una manera especial, queremos celebrarlo con vosotros. Así que, si os apetece que un reportero de Onda Madrid el próximo día 18 esté con vosotros en vuestro trabajo, si sois taxistas en vuestro taxi, si sois peluqueros en vuestra peluquería, si estáis en casa porque ese día, bueno, pues lo dedicáis a vuestras tareas en vuestra casa, donde queráis. Allí podemos estar siempre y cuando nos enviéis un correo electrónico, no, un WhatsApp al 628-091-117. Nos contáis, bueno, pues me llamo Maripili y trabajo en tal sitio y me gustaría mucho que a lo largo de ese día 18 alguien de Onda Madrid estuviera conmigo. Pues ya está, hecho tranquilamente. 628-091-117. Tenéis todo el fin de semana para mandar vuestros mensajes. Nosotros el lunes a las 10 aquí volveremos. Hasta entonces, sed muy felices, pasad un buen fin de semana y muchas gracias por la compañía que nos hacéis cada día en Buenos Días Madrid.